Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Juan en el capítulo 8, versos 1 en adelante, dice la palabra: y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Verso 9 dice que al oír las palabras del Señor, aquellos que vinieron listos y con pistola en mano, ya listos para ejecutar, cuando escucharon las palabras del Señor, su misma conciencia le señaló su pecado. Y desde el anciano hasta el más joven, cada uno comenzó a tirar su piedra en el suelo y a irse, dice uno de los evangelios, golpeándose el pecho. Regresaban golpeándose el pecho. Aleluya. Y ninguna cosa mala sucedió allí. Yo quiero hablar, hermanos, en esta tarde sobre un monumento de misericordia. Un monumento de misericordia. Puede tomar su asiento en esta tarde. Dios bendiga a cada uno y a aquellos que están en nuestra transmisión en esta tarde. Un monumento de misericordia. A lo largo de la Biblia, hermanos, y mientras leemos la Escritura, usted y yo vamos a hallar a hombres que hicieron y construyeron monumentos para dar testimonio de Dios, de su visitación, para traer a memoria lo que Dios hizo en un pasado, para no olvidar lo que Dios había hecho y cómo Dios había suplido en su vida. Y uno de ellos que podemos mirar es Jacob, cuando estaba en Betel, gloria al Señor, en el capítulo 35 de Génesis, donde Dios visitó a Jacob, gloria al Señor. Y allí dice la Biblia que Jacob levantó piedras, gloria al Señor, como memorial de lo que Dios había hecho en aquel lugar, de lo que Dios había manifestado en aquel lugar. También vemos al pueblo de Israel, después de que cruzó el río Jordán, gloria al Señor, con Josué cruzaron al otro lado, pero antes de cruzar tomaron 12 piedras y las pusieron en medio del mar, gloria al Señor, del medio del Jordán. Y luego en la orilla tomaron 12 piedras más y levantaron un memorial, gloria al Señor, un monumento de piedra, gloria al Señor, para hacer memoria y que fuese de memoria y de monumento para las generaciones venideras. Pero hoy, hermanos, quiero hablar de un monumento distinto, de un monumento diferente. Quiero que vayamos a un lugar distinto, que vayamos y nos vayamos con nuestra mente, con nuestro pensamiento, y nos imaginemos en nuestro pensar este día, un día soleado, un día tranquilo, y de momento vemos una multitud de hombres llevando a una mujer casi arrastrada, a un hombre que está más adelante, donde dice la palabra del Señor que estaba en el suelo escribiendo. Llegan todos allí y usted y yo vamos a trepar en un árbol como Zaqueo para poder mirar toda la acción de lo que está sucediendo en aquel momento. Mire al hombre abajo, simplemente no mirando la multitud no tomó su atención, no le interrumpió de lo que estaba haciendo, simplemente siguió escribiendo con su dedo suavemente en tierra, mientras hay una mujer que ha sido empujada y ha sido obligada a caer delante de él en el suelo. Pero mientras él escribe en la tierra, aquella mujer está temblando, está llorando, porque piensa que ha llegado su día, que ha llegado su hora, que ha de ser muerta en aquel lugar, que ha de ser castigada en aquel lugar. Todos con sus piedras, todos con sus manos cargadas, todos listos para tirar la piedra a ella, todos listos para ejecutar juicio en aquel lugar. Todos estaban listos. Quién sabe, aún el que cometió adulterio con ella estaba entre aquella misma multitud para esconder su pecado. Pero vemos que algo diferente sucedió. El Señor, mientras ellos insistían, Él simplemente se puso de pie y los mira a cada uno a los ojos y le dice: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y vuelve y se inclina al suelo y sigue escribiendo con su dedo en la tierra. Y dice la palabra del Señor que cada uno a uno comenzaron a tirar su piedra al suelo. Aquel agarre de su puño se soltó y las piedras comenzaron a golpear, pero no a golpear a aquella mujer, sino golpear el piso, a levantar el polvo de aquel mismo suelo donde estaba ella tirada. Vemos una mujer llorando mientras simplemente se oyen los golpes de las piedras tocando el suelo. Piedras que se caían, piedras que eran suficientemente la cantidad para poder allí construir un monumento donde señalase y donde testificase solamente: aquí se ha llevado a cabo un juicio. Pero oh, glorias sean dadas a Dios, que es misericordioso, que sus misericordias son nuevas cada mañana, que no fallan sus misericordias, que no faltan sus misericordias para aquellos que vienen delante de Él. Y en aquel mismo instante, aquella mujer recibió lo que ella nunca esperaba: recibir misericordia. Vuelvo y repito, eran suficientes las piedras para construir un monumento, pero no fueron utilizadas para construir un monumento de juicio, sino de construir un monumento de misericordias. Piedras que nunca fueron arrojadas, piedras que nunca fueron utilizadas para llevar a cabo un juicio, el cual era un juicio justo, por cuanto aquella mujer era culpable, había sido hallada cometiendo el pecado, había sido hallada cometiendo el adulterio. Pero Jesús había hablado diciendo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he venido a deshacer las obras del diablo. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Y aquel mismo, aleluya, a quien ella fue llevada, aquel mismo a quien a ella fue obligada a estar delante de Él, aquel mismo, aleluya, fue quien simplemente pronunció, aleluya, y declaró a la vida de aquellos hombres: quien se crea falto de culpa, quien se crea inocente delante de Dios, que sea el primero que ejecute este juicio. Nadie pudo hacerlo, por cuanto la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni tan siquiera uno en la tierra. Todos sufrimos la maldad y la enfermedad del pecado, pero gracias sean dadas a Dios que llegó un día, aleluya, donde también habían piedras para usted y para mí, habían manos listas para ejecutar un juicio, habían manos listas para ejecutar un juicio de maldad, pero hubo un Salvador, el cual, aleluya, utilizó esas mismas piedras de juicio para crear un monumento de misericordia. Lo que vemos aquí es simplemente un monumento de misericordia. Aquellas piedras iban a ser amontonadas, simplemente testificando: aquí hubo un juicio. Y ese tipo de monumento simplemente iba a derramar sangre, iba a crear gritos de dolor, iba a quedar gemidos del cuerpo, iba a crear un espíritu en agonía. Mas sin embargo, gloria al Señor, como dijo Isaías, aleluya, tomó nuestras cenizas y nos dio gozo, aleluya, óleo de alegría, gloria al nombre del Señor, aleluya. Isaías mismo declaró: Él tomó nuestros pecados, Él mismo tomó nuestras iniquidades, Él mismo se echó en sí mismo nuestra culpa. El juicio fue detenido en aquel lugar, aleluya. Y lo que vemos en lugar de un monumento de juicio con sangre, se ha convertido en un monumento, aleluya, de misericordia. Se ha convertido en un memorial donde todo el que pasase por aquel lugar, todo el que pasase por aquella calle, al mirar aquel grupo de piedras y alguien preguntase: ¿qué sucedió aquí? ¿Por qué este montón de piedras? Alguien podía testificar: aquí fue perdonado un culpable, aquí fue levantado
levantado del suelo un culpable. De aquí fue arrancada un alma del infierno. De aquí el Salvador levantó a un caído. Aleluya. Tal vez aquellas piedras no podían hablar palabras como nosotros, pero con tan solo estar allí eran visibles. Era un testimonio visible de que Dios puede perdonar y de que Dios puede restaurar lo que el mismo pecado ha destruido, que Dios puede salvar y librar de toda culpabilidad.
No sé usted, pero yo puedo recordar en mi vida, hermanos, yo puedo recordar en mi vida, oh, los momentos donde las piedras ya estaban listas para dar el golpe, donde los acusadores ya estaban listos, y no tan solo listos, pero dispuestos a ejecutar un juicio que aún no le tocaba a ellos hacer. Aleluya, simplemente se habían dado como voluntarios, eran simplemente voluntarios para ejecutar el juicio. No había en ellos ni tan siquiera un pequeño espacio donde pudieran hacer misericordia. Lo único que había en su corazón era la necesidad, era la desesperación, era la sed de continuar y de poder cumplir el juicio. Oh, aleluya. Y eran muchos, gloria al Señor, pero solo tomó a uno, gloria a Dios, solo tomó a uno el caminar ese camino con nosotros. Solo tomó a uno, gloria a Dios. Solo tomó a uno el darse por completo para que usted y yo pudiéramos seguir caminando mientras Él mismo se daba por completo por cada uno de nosotros. Oh, aleluya. Mientras otros querían detenernos en el camino y querían confesar de que éramos culpables y querían ejecutar ese juicio, hubo uno, aleluya, que no tuvo que alzar su voz, que no tuvo que hablar nada, simplemente hizo acción, hizo y tomó acción, aleluya. Solo aquel podía y pudo hacer lo que usted y yo no podíamos hacer por nosotros mismos, salvarnos de aquel juicio, porque éramos culpables de pecado, éramos culpables de juicio, éramos culpables y éramos merecedores de la muerte, pero otro, aleluya, otro tomó mi lugar, otro levantó un monumento de misericordia, otro me dio una señal de que Él podía hacerlo, otro pudo salvarme del juicio. Otro pudo hacerlo. Otro, gloria al Señor. Otro tomó mi lugar. Otro lo hizo por mí, gloria al Señor. Otro, gloria a Jesús. Pero ¿sabe qué? Dios mismo utilizó a nuestros enemigos para traernos a los pies de Jesús. Así como utilizó a aquellos hombres para traer a aquella mujer a los pies del Señor y el tener de ella misericordia. Asimismo, Dios utilizó a nuestros enemigos para traernos a los pies del Señor, para traernos a los pies de Jesús, no sabiendo, aleluya, no entendiendo, gloria al Señor, que aquel es un juez justo, aquel es un juez verdadero, aquel conoce nuestra condición, Él sabe de que somos polvo, Él conoce de que usted y yo no podemos hacerlo por nosotros mismos, y Él mismo, aleluya, Él mismo tomó nuestro lugar. Él mismo decidió que tirasen a Él nuestras piedras,
que culpasen a Él de nuestro delito, que lo culpasen a Él de nuestra maldad, que le echaren a Él toda la culpa, que lo sacrificasen a Él, gloria al Señor, porque si el enemigo hubiera sabido quién era Él, hermanos, en ningún momento dado hubiese provocado que aquel cuerpo, oh, aleluya, que de aquel cuerpo brotara sangre de una herida, y por esa sangre, alabojatamay, por esa sangre usted y yo hemos sido limpiados, hemos sido salvos, hemos sido, aleluya, hechos hijos de Dios. Hoy el enemigo no lo sabía, pero tan pronto brotó sangre de aquel cuerpo por una herida, aleluya, esa sangre comenzó a trabajar, esa sangre comenzó a obrar, esa sangre comenzó a borrar mis pecados, a llevarme a la limpieza de corazón y a la conciencia limpia delante de Dios, porque Dios es quien lo hace todo, gloria al Señor. Él es quien puede hacerlo todo. Eso no podemos olvidar de quien fuimos. No vinimos por nuestra propia cuenta. Fuimos arrojados a los pies del juez justo. Y veníamos cargando en nuestros hombros sentencia de muerte. Pero debido a su misericordia, Él tomó el juicio y fue detenido. Y por muerte nos dio a cambio la vida, para que usted y yo pudiéramos vivir. Él sufrió la muerte para que usted y yo pudiéramos vivir. Él sufrió el castigo de nuestra paz para que usted y yo pudiéramos vivir en paz. El castigo, dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él para que usted y yo pudiéramos tener paz. Su cuerpo fue destruido totalmente. Tanto así que Isaías dice que ni aún su rostro podía ser reconocido. Él fue destruido para que usted y yo fuésemos restaurados. Él lo hizo todo para que usted y yo pudiéramos vivir para quien lo puede todo. So, no puedo olvidar nunca que hay momentos y monumentos de misericordia en toda mi vida, desde mi pasado que ha sido perdonado hasta mi presente. A donde quiera que miro, puedo ver monumentos de misericordia. Y cuando usted y yo nos damos cuenta de esto, no podemos permitir que de nuestra boca, que nuestro corazón, que nuestro pensamiento, que nuestras manos se levanten para proclamar juicio a un pecador. Porque usted y yo estuvimos en el mismo lugar que ellos. Usted y yo tuvimos la misma posición que ellos. Pero va a suceder si usted y yo no tomamos en cuenta lo que el Señor hizo para con nosotros. Si dejo en el olvido esos monumentos de misericordia, me voy a olvidar por completo de lo que ha hecho Él por mí. Pero cuando me acuerdo, cuando lo recuerdo, cuando no olvido, aleluya, puedo perseverar. Puedo seguir hacia adelante. No tengo que preocuparme por nada. Cuando enfrente el llanto de una mujer adúltera, cuando enfrente el llanto de un alcohólico, cuando enfrente el llanto de un adicto, cuando enfrente el llanto de una mujer siendo abusada,
El llanto de una familia destruida. El llanto de unos hijos deseando a un padre. El llanto de unos hijos deseando el amor y el abrazo de una madre. Usted y yo, aleluya. Como dijo el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 6, verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fuimos estas cosas, éramos estas cosas, pero hemos sido levantados. Hemos sido levantados del suelo que simplemente iba a sostener nuestro cuerpo bajo juicio de maldad y de pecado. No puedo olvidarme del pozo de donde fui sacado. No puedo olvidarme del pozo de donde fui excavado. No puedo olvidarme, gloria al Señor, de donde salí, de donde el Señor me sacó. No puedo olvidar ese momento, no puedo olvidar ese lugar, porque ahí ha quedado un monumento de misericordia, ahí ha quedado una señal de que ya no volveré más ahí, de que ya no voy a ser puesto más allá, de que he salido de mi peor situación, de que me dirijo a un lugar mejor, de que me dirijo a un lugar que me ha sido prometido para estar en la presencia de mi amado por una eternidad. No estoy aquí simplemente para vivir una vida. No, estoy aquí, aleluya, para agradarle a aquel que me ha dado un monumento de misericordias. Su amor es sufrido. Sus promesas se extienden a todas las generaciones. Su sangre tiene poder y todavía fluye, todavía cubre, todavía perdona pecados. Seamos, hermanos, para este mundo un monumento de misericordia. No seamos para este mundo uno más entre la multitud. Seamos un monumento de misericordia, donde ellos puedan mirar, aleluya, que Dios puede hacer algo, de que Dios es real, de que Dios vive todavía. Dejemos, gloria al Señor, simplemente caer las piedras silenciosas de la justicia de Dios misma y alejemos y disfrutemos de otra obra maestra de misericordia. Jesús dijo a aquella mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Sí, él necesitaba que ella saliera de su condición, saliera de su lugar oscuro, saliera de su cuarto oscuro y pudiera mirar de que no había nada allí que iba a poder terminarla. Ya no se había dado cuenta de lo que había sucedido allí hasta que Jesús le dijo y le preguntó: hey, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te condenó. Y ella levanta su mirada. Es porque no hemos sido creados para ser un avestruz. No hemos sido creados para esconder nuestra cara en el piso. Y sabe aún, el avestruz es el ave que la madre es la peor de todas. La peor madre en el mundo es el avestruz. Dios nos ha llamado para surcar los cielos.
Dios nos ha llamado para levantarnos como las águilas, de surcar los cielos en el Espíritu, de poder, aleluya, llegar hasta su misma presencia. El escritor de Hebreos nos exhorta diciendo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los historiadores dicen de esta mujer que no hay evidencia alguna de que ella haya visto al Señor anteriormente. So podemos deducir, esta es la primera vez que esta mujer está delante de Jesús. Está delante de aquel que ha estado haciendo milagros, que está haciendo maravillas, que está predicando el reino de Dios, que está declarando a los hombres que el reino de Dios se ha acercado. Pero en este momento, ella no está mirando a aquel que está en el suelo. Ella simplemente estaba enfocada y simplemente en expectativa que en un momento a otro su cuerpo iba a sentir el dolor de aquellas piedras. Yo quiero que note que el Señor siempre, cuando más necesitados estamos usted y yo, y cuando más bajo nos hallamos, hasta allí va a llegar Él. Allí va a estar. Para cuando usted y yo simplemente levantemos nuestra mirada, ahí va a estar delante de nosotros. Cuando usted y yo simplemente levantemos nuestro mirar, ahí va a estar Él delante de nosotros. Note bien que en ningún momento Jesús se puso de pie delante de aquella multitud mientras venía con aquella mujer. En ningún momento Él se puso de pie para recibirlos y mirar qué estaba sucediendo allí. En ningún momento Él decidió de parar de hacer lo que estaba haciendo, gloria al Señor, para dar su atención a aquellos acusadores. No, Él simplemente estaba esperando que aquellos que venían a acusarle, poderlos utilizar para poner entonces a la acusada, a la culpable, al mismo nivel donde Jesús la estaba esperando. Porque no podía hacer nada por ella. No iba a hacer nada con ella, estando al mismo nivel de sus acusadores. Tenía que estar al nivel de Jesús. No al nivel de su situación, al nivel de Jesús. Es por eso, hermanos, que la Biblia nos habla diciendo: puestos los ojos en Jesús. Un anciano de nuestra organización de la Pentecostal Unida, que ya partió con el Señor, el hermano T.F. Tini, su esposa tiene un cuadro de él en su casa donde dice que la distancia entre nosotros y la solución a nuestra dificultad es la misma distancia de nuestras rodillas al piso, refiriéndose a la oración. Aquella mujer halló y pudo entender en aquel mismo instante que aquel hombre era distinto. La única vez que Jesús se puso en pie fue para interrogar a quienes acusaban, y volvió al nivel
donde era necesitado. Ella simplemente le contesta: ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Usted y yo, hermanos, dejemos que el Maestro pinte otro cuadro de misericordia. Que nuestras piedras de agravio, mientras se caigan, Dios las use para enmarcar y construir un monumento de misericordia como memorial para nuestra vida, el cual nos recuerde que su obra es maravillosa y que su majestad es incomparable y que Él es nuestro Señor eterno, misericordioso. Que a lo largo del camino de nuestro pasado podamos recordar que aunque lo hemos dejado atrás, hay monumentos de misericordia marcado cada situación en nuestra vida. Recordándonos no el dolor, recordándonos no la mala situación, no la dificultad, no despertando nuevamente sin sentimientos de temor, sino provocando alegría y gozo. Porque aunque allí hubo dolor, solo podemos mirar un monumento de misericordia. Aleluya. En nuestra vida y en la vida de los demás, seamos en misericordia, actuando a favor para los hombres. Porque así como recibimos misericordia, todos pueden recibir misericordia. Estemos puestos de pie, hermanos.